Ascum.
Abi Ahmed.
Menelik I.
Tigre.
Somos David García
y Aitor Padilla.
Y esto es Desde la Historia. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia, bienvenidos al tercer programa de esta octava temporada ya aquí en Ripollet Radio, 91.3 FM. ¿Qué tal, Aitor Padilla?
Hola, buenas. Buenas noches, David. Pues muy bien, aquí estamos en el último del año.
Último del año.
De este pedazo de año, ¿eh?
Sí,
de 2020,
sí.
Fabuloso.
Este año, que entre otras cosas que ya sabemos, pues bueno, no hemos hecho todos los programas que nos habría gustado, por razones obvias. Intentaremos compensar en el 2020.
En 2020 no hacemos vacaciones, hacemos online o lo que sea.
Sí, sí, habrá que hacer algo, ¿eh? Hay que compensar ahí.
Sí, sí, pero muy bien, muy bien. Aquí traemos un tema. Bueno, repetimos continente. Se puede, sí, sí, repetimos continente, pero porque es que África siempre tira. África siempre tira.
Y bueno, hay muchas cosas que desconocemos de África, ¿no? Y que nos gusta, pues, profundizar un poquito más.
Y además, este es un país, pues, muy.
Es especial, es
sí,
especial.
Exacto, muy curioso, muy especial. Y que...
Lo iremos diciendo a lo largo del programa, ¿no? Que es un país que realmente, bueno, tiene cositas, ¿no? Que lo hace... Bueno, al final todos los países que tratamos, pues, son interesantes, ¿no?
Exacto.
Todos tienen sus cosas, pero este, bueno, lo iremos viendo, ¿no?
Sí, sí.
Que es muy interesante.
Y bueno, antes de empezar con el primer tema y tal, bueno, como siempre decimos, la página de Facebook, Desde la Historia, nuestro correo dsdhistoria@gmail.com, y bueno, aquí estamos para lo que queráis.
Cualquier sugerencia, cualquier noticia que veáis, que queráis que tratemos, pues ahí estamos.
Exacto. Y entonces, bueno, sin más dilación, vamos a ir con el
primer tema. Sí, vamos con el primer tema para entrar un poco en el tema, ¿no? Vamos con Gigi Goodfella. የተውኩትን ነገር ተመክሬ ተነግሬ ባገር ምን ጎትቶ መጣብኝ ያን ያረጀ ያኔ ድሮ ፍቅር ጉድፈላ ዘንድሮ አቤት አቤት ማን አስተማረብኝ ማስቲካ ኩኛለሁ ከረሜላ ካፏ አሳደረኝ
ጉዳይ ስንቴ ልሙት በዚህ ጉዳይ ወይ ቁመና ወየው ዛላ ሰው እንዳለ አይበላ አለለካ የሰው ሀረግ ደረት ክንዱ ባለማረግ 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 Shubalto sin ton conjo af se zahle se tulu kamara fea kam falla hoy mansa fa fea andet bie la woda drika zi hulu kosasa itayikuny mungara chou jegnenat kin
Gigi, cantante de música jazz, afro-funk, así un poquito. ¿Y de qué país es ella?
Etíope, entiendo.
De
Etiopía.
Sí, sí. Y bueno, una de las voces más reconocibles de allí.
Pues sí, sí, me ha gustado el temita. Pues sí, vamos a hablar de Etiopía. Etiopía, ese país que, bueno, que curioso, ¿no? En plan,
el Imperio Etíope.
El Imperio Etíope, exacto. Y bueno, pues... Principalmente la idea de hablar de Etiopía ahora es porque, bueno, a principios del mes de noviembre, pues hubieron unos bombardeos por parte del gobierno etíope a una de las regiones, bombardeos y ataques, a una de las regiones del norte de Etiopía, ¿no? Tigré. Y bueno, pues creo que, bueno, por lo que he leído, se acabaron a finales del mes de noviembre, que dieron por finalizado el ataque. Y bueno, eso que es curioso, sobre todo también porque al presidente Abiy Ahmed le dieron en el 2019 el Nobel de la Paz.
Sí, porque se reconcilió con Eritrea, puede
ser. Exacto, se reconcilió con Eritrea y tenían como un concepto de unión también de todo lo que es Etiopía y eso, y buena relación con Eritrea, que es un país limítrofe
sí,
con el norte.
Eritrea formó parte de Etiopía hasta el 1993, creo recordar, porque hoy no hablamos específicamente de Eritrea, aunque sí que formó parte de Etiopía y se encuentra en el norte, digamos, de Etiopía, colindando con la región de Tigre que decimos.
Exacto. Entonces, bueno, pues prácticamente es esto el núcleo principal de la noticia, pero bueno, vamos a profundizar un poco más. Bueno, el Estado etíope se rige por una estructura federal y es que, bueno, la antigua Abisinia, que es el nombre con el que se le conoce al antiguo imperio sí. Etíope, se rige por un sistema de Kililoj, que en singular sería Kilil y vendría a significar como reserva. Se compone por 10 Kililoj, que son esos regiones o estados, y dos ciudades con gran autonomía, que en este caso son Addis Abeba, que es la capital de Etiopía, y Dire Dawa. Estas divisiones geográficas se constituyeron sobre una base étnica, sobre la base étnica que vivía en Etiopía. Es decir, las delimitaciones vienen marcadas por eso, por las diferentes etnias que hay en Etiopía. Y eso sería el Kililoj. Se ha criticado mucho esto por la posición que existe al gobierno actual por esto y por la denominación de Kilil, ya que le recuerda bastante a los bantustanes de Sudáfrica en el apartheid. O digamos que como al repartir por etnias lo que es el país, pues igual sí que estás un poco como separando e intentando que no se...
Es curioso el caso, es que es como decimos, es un estado federalista en el que cada región, digamos, hay una mayoría étnica X, ¿no? Uh-huh. Luego entraremos un poco más en las diferentes etnias y en el apartado histórico sobre todo veremos cómo llegan a esa situación, ¿no? Que se implanta en los 90, cómo llegan a esta situación que estás describiendo.
Exacto. Y es el Kilil se trata, pues de lo que dices, es una organización político-administrativa incluida en la nueva constitución que se aprobó tras la descomposición de la República Democrática Popular de Etiopía y que era un proyecto socialista de país que estaba liderado por Mengistu Haile Mariam. Y bueno, es un sistema al que le resulta difícil sobrevivir porque está bastante tensionado desde los inicios por reivindicaciones pues nacionalistas y históricas.
Sí, así para ir un poquito ya dando pinceladas. O sea, existe un Estado socialista, en este caso de Haile Mengistu, como decimos, uh-huh. entre el 74 y el 91 aproximadamente. Y este Estado, sobre todo, es centralista, digamos. O sea, sigue un modelo soviético centralista. Y su verdadera oposición pues, viene de los movimientos nacionalistas, que pueden tener también tendencias marxistas, por ejemplo, de el frente tal de Tigre o el frente de Somalíes, etcétera, que pueden tener una tendencia marxista y pueden estar, digamos, en comunión ideológica con Haile Mengistu, pero por el hecho de que Mengistu es centralista y no es federalista y no respeta, digamos, los diferentes nacionalismos que hay en Etiopía, pues se llega a esa situación.
Sí, la autodeterminación de cada etnia no estaba dentro de su ideario, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues esto sería un poco lo que es Etiopía, y ahora vamos un poco a Tigre, que es la región, digamos, que ha sufrido este ataque. Es la región más meridional de Etiopía, limita con Eritrea, y fue fundada en 1995. Hasta el 28 de noviembre, como bien he dicho antes, estaba bajo el ataque del gobierno de Addis Abeba, y se considera que es hasta el 28 de noviembre porque fue cuando Mekele, que es la capital de Tigre, cayó. El presidente etíope, Abiy Ahmed, que como ya hemos dicho el año pasado recibió el premio Nobel de la Paz, acusaba en la televisión a esta región poderosa del norte de estar preparándose para enfrentar militarmente al gobierno federal desde 2018. Como vemos otra vez, pues digamos que cuando hay algún interés, siempre hay un interés económico, digamos, y es una de las regiones más poderosas del país. Para ello, pues también Abiy Ahmed afirmó que la región habría desviado fondos para el desarrollo con el fin de adquirir armamento pesado. Y mientras el conflicto estaba escalando, el mandatario cambió la cúpula militar, situando al frente del ejército a cargos favorables a la intervención armada. Ante una guerra que no cuenta con el respaldo de la gran parte de la población y que genera gran inquietud. Digamos que ha tirado un poco por su vía, viendo que no así la población le apoya. Y bueno, y eso cambió toda la cúpula militar para que estuviese todo el mundo de acuerdo, no vaya a ser que alguien...
Para que apoyase el...
Para que no hubiese ningún intento de insurrección en ese ataque. Y entonces, bueno, a partir de esto también el Parlamento Federal dio por disuelto el gobierno rebelde y también involucró a Amhara, que es otra de las regiones que es limítrofe con Tigre, que pertenece a Etiopía, digamos, por el sur, y también la involucró dentro de esta posible rebelión, ¿no? Y así es como ha llegado el gobierno de Abiy Ahmed al segundo año de su mandato y un año después de ganar el Nobel de la Paz en 2019, tras introducir reformas democráticas. O sea, el Nobel de la Paz, como tú bien has dicho, pues se lo dieron por introducir reformas democráticas en un régimen marcadamente autoritario y haber logrado normalizar las relaciones con Eritrea, que es el país que se independizó en 1993 tras un referéndum. Pero con el que Etiopía mantuvo bastantes tensiones importantes por las fronteras, que se convirtió en una guerra en el 98 y en el 2000. Sin embargo, 20 años después de que finalizara la guerra con Eritrea, el Nobel de la Paz, Abiy Ahmed, ha entrado en guerra con Tigre. Tigre, que sin ser el estado más grande y poblado, digamos que la etnia tigriña supone solo un 5% de una población de 109 millones de personas, nada mal, o sea, muchísima gente.
Luego diremos que bueno, es de los países más poblados de África y del mundo. Sí.
Es una de las... La etnia tigriña es una de las más influyentes, ocupando los espacios de poder y liderando el gobierno federal desde la caída de Mengistu hasta la llegada del propio Ahmed.
Dato importante.
Que Ahmed, por también dar otra pincelada, es de etnia oromo, que son los que están, digamos, que están en la que está en el gobierno, y Oromía es la región más poblada. Quiero decir, a pesar de... O sea, te cree que es un poco poblada, pero es muy poderosa, es la que ha ayudado a la etnia más poblada, o sea, que más puebla Etiopía, a llegar al gobierno.
Sí, digamos eso, para poner un poco de contexto, después de la dictadura de Haile Mengistu, hay un gobierno, se dice democrático, pero con tintes autoritarios, que ha durado 20 años hasta el 2018 que entra Abiy Ahmed, y en este gobierno de 20 años, es como bien has comentado, la etnia tigriña, que no es la más numerosa, porque por ejemplo, como han dicho, los oromos o los amjaras son más numerosos, pero esta etnia digamos que tenía un poder significativo dentro de este gobierno, hasta que entró Abiy Ahmed. Exacto. Hace un par de años.
Y bueno, ante esto, pues así declaraba el presidente, que declaraba que el país había entrado en una guerra que no había previsto, y que desde Tigray se reportaba pues un primer bombardeo contra un complejo militar de Mekele, que como bien hemos dicho era la capital de Tigray. El conflicto escalaba después de que el gobierno acusara a Tigray de atacar una base militar federal. Y, sin embargo, a pesar de que los ataques se han producido en este mes de noviembre, las tensiones se remontan al mes de septiembre, después de que Tigray desoyese la decisión que el gobierno tomara en marzo de aplazar todas las elecciones debido al COVID-19. Elecciones que debían haber tenido lugar en agosto, pero que decidieron, como en marzo ocurrió lo que ocurrió, en agosto tenía que pasar y dijeron, bueno, lo posponemos todo. Pero Tigray no quiso. De las elecciones en Tigray, el Parlamento Federal votó no financiar al partido vencedor, sino hacer llegar los recursos correspondientes a los partidos locales. Digamos que el gobierno federal de Abiy Ahmed, como se celebraron las elecciones, dijo, bueno, pues vosotros las celebráis, pero nos vamos a financiar como partido ganador.
Siempre entre este juego, ¿no?, entre centralismo, que representaría a Abiy Ahmed, y ese federalismo, pues, bueno, que mantiene más la etnia tigriña. Y es curioso, porque siempre está presente el COVID.
Sí, vamos, o sea, este año toca
este
todo.
Este año toca todo. A ver si se acaba ya, porque...
entonces, Tigray se resiente además de una sensación de aislamiento como consecuencia de estas limitaciones de movimiento impuestas a raíz de la pandemia, en el marco de un estado de alarma que ya pues dura 6 meses allí en Etiopía. También pues hay un corte de internet, y el corte de internet y de luz dificulta saber cuál es la verdadera situación en la zona, aunque diversas organizaciones hablan de numerosas víctimas en ambos bandos. Tras la escalada, el gobierno federal y regional se consideran mutuamente ilegítimos. Entonces hay un problema, ¿no? Y como región más cercana a Eritrea, que es Tigre, que es un estado con el que no guarda muy buenas relaciones, Tigre cuenta con la infraestructura militar y parte del ejército federal es también de etnia tigriña en Eritrea. Entonces, Etiopía en general dispone de un ejército bien armado que es fruto de la cooperación con Estados Unidos. Digamos que podría reavivar un poco la guerra con Eritrea, porque digamos que la mayoría es de etnia tigriña. Bueno, todo esto es pues una unidad que ya se está viendo, que una unidad en Etiopía que es difícil de mantener. Y es que, bueno, el presidente de la región de Tigre, que es Drebetsion Hebre Mikael, lidera también el Frente de Liberación Popular de Tigre, que es una formación que monopolizó el poder en los últimos 30 años de la mano de partidos nacionalistas hermanos, interrumpiendo por su parte la hegemonía amhara que existía en la zona. Este partido, que formaba parte de la coalición que llevó a Ahmed al poder en el 2018, fue el único que se separó del presidente cuando este decidió formar el Prosperity Party, con el que se va a presentar en las elecciones de 2021. Y así, pues abandonando el gobierno de coalición el año pasado por considerarse cada vez más apartado del poder. Digamos que ya hay problemas prácticamente desde que formaron gobierno, ¿no?, con Ahmed en este gobierno federal. Y esto, como también para presentar un poco al presidente, presidente Ahmed alcanzó la presidencia por eso, por tener un discurso de unidad, presentando un perfil pues pacificador, y asumió este rol no solo con Eritrea, con el que ya hemos dicho que no había muy buena relación, sino también ejerciendo de mediador en la transición política sudanesa, que es un país vecino que estaba clausurando en 2019. Hubo bastantes problemas también en Sudán. 30 años de régimen tras una prolongada revuelta social, o sea, en este país de Sudán. Además, a su llegada al gobierno liberó cientos de presos políticos e intentó sacar adelante algunas iniciativas simbólicas, como por ejemplo desde una reforma en la universidad con el objetivo de propiciar la convivencia interétnica, lo cual ya indica que hay mucha separación entre etnias en Etiopía si tienes que hacer una propuesta así, y también a un parque de la unidad, digamos, que rescatase los símbolos de las distintas identidades que componen el país. Pero las cosas no salieron muy bien. Porque, bueno, a finales de 2019 se daba la alerta de que muchos universitarios estaban dejando los campus como consecuencia de la violencia. El proyecto de movilizar a estudiantes fuera de sus estados para promover el encuentro entre etnias generó fuertes tensiones entre jóvenes que por primera vez compartían espacio con personas de otros pueblos. La desproporción entre los jóvenes nativos que estudiaban en las universidades y los pocos que venían de otras regiones motivaron enfrentamientos que en algunas ocasiones acabaron con víctimas mortales.
Claro, era como un Erasmus, sí, a la etíope,
sí,
pero no ha funcionado muy bien.
Pero si llevase, no muy bien. Es como si, ¿cómo te diría?
Pero está muy bien eso de que quiera mezclar la población y tal, pero claro, si partimos del punto, desde el punto de vista de que el país está dividido...
Muy fuertemente, de hecho. Que realmente...
Está dividido a nivel organizativo por etnias, pues eso complica mucho pues, que estas etnias pues, tengan más relación, digamos.
Si al final no te has, nunca te has relacionado con nadie fuera de tu etnia, pues hay un problema, ¿no? Y sobre la otra, lo otro que quiso el Parque de la Unidad, pues que era como lo de los símbolos, pues en una escala más simbólica, esto del Parque de la Unidad generó una gran polémica al reivindicar al emperador Menelik II, heredero de la dinastía salomónica que gobernó entre 89 y el 13.
Entrarás
ahí un poco a hablar. Que es un proceso que implicó la muerte pues, de millones de personas, entre ellas gran parte del pueblo oromo, que es la etnia al que pertenece el presidente, y que identifica al emperador de origen amhara como un colonizador apoyado por las potencias europeas. Digamos que su propia etnia no estaba muy de acuerdo en utilizar este símbolo en el parque.
Claro, luego entraremos, porque ya lo que vas diciendo es, claro, cuando se hizo el reparto de África, hubo un estado que no se tocó a nivel europeo, ¿no? Cuando se hicieron todas estas líneas que siempre hemos criticado de Europa y tal. En el caso del Imperio Etíope, Menelik lo respetaron.
Sí.
Según los oromos, con la connivencia de las potencias europeas, ya entraremos un poco. Pero bueno, es curioso ese dato.
Yo por eso siempre digo que me resulta un país muy curioso, porque es uno de los países como que no se tocaron, ¿no? En ese momento.
Y de hecho, su bandera, los colores de su bandera, por este hecho de que fue un país que se respetó, ¿no? A nivel europeo, ¿no? Que lo respetaron. Muchos países, cuando se independizaron, cogieron los colores.
Sí, son los colores panafricanos por excelencia. El verde, amarillo y rojo.
Exacto. Y lo cogieron un poco de esa idea, ¿no? De que fue un país respetado. Menos, bueno, para los oromos no, porque ya vemos que ahí hay un poco de disputa, pero es curioso, sí.
Exacto. Y bueno, eso, lejos de tratarse de tensiones pretéritas, los incidentes interétnicos han dejado numerosas víctimas en los últimos meses. O sea, digamos que no solo se basa en lo que pasó o lo que ha pasado este mes, ¿no? El pasado 1 de noviembre, más de 50 amhara murieron en un ataque. Se sospecha que a manos de un grupo armado oromo. Las organizaciones denuncian que el gobierno no habría intervenido a tiempo para proteger a las víctimas y, por otro lado, aún están recientes los disturbios de principio de verano cuando el asesinato del cantante popular oromo, Hachalu Hundessa, derivó en masivas protestas cuya represión dejó más de un centenar de muertos también. Digamos que las cosas no están muy, muy tranquilas. Más allá de la difícil convivencia entre etnias con una gran memoria de agravios y conflictos que han encontrado en figuras mediáticas y redes sociales un campo fértil a la exacerbación y polarización, Ahmed ha sido acusado de caer en su propia deriva autoritaria llenando de nuevo las cárceles de presos políticos. Por último, la escalada bélica con Tigré amenaza a la unidad de todo el Estado, temiéndose que otras regiones reclamen su propia independencia, conduciendo al país hacia la fragmentación. Y es que, bueno, también es importante pensar que el lugar estratégico que ocupa Etiopía en la región no ayuda a que sus problemas se puedan dirimir sin injerencias externas. Y es que Addis Abeba es una de las principales aliadas de Estados Unidos en el Cuerno de África, que ya sabemos que es una zona muy...
Muy
caliente, sí.
Caliente en
sí,
muchos sentidos.
En el sentido de que es muy fácil de mecha a cortar.
Sí.
Y cumple un rol esencial en la persecución del yihadismo en Somalia. Por otro lado, también limita con Djibouti, que es un estado enclave repleto de bases militares occidentales. Y, aunque no tiene salida al mar, desde la secesión de Eritrea, está a pocos kilómetros del Mar Rojo y el Golfo de Adén, zonas estratégicas y tensas de ese tráfico comercial. Entonces vemos que eso, Etiopía, a pesar de que son problemas internos, pero hacer que pueda fragmentarse el país puede remover todo el cuerno de África y poder dinamitar, ¿no? otros estados a pesar de que haya cierta tranquilidad en estos momentos.
Veremos cómo evoluciona porque, como vemos, las cosas están bastante tensas.
Sí.
Veremos. Pues, sobre todo en el apartado histórico, lo que vamos a intentar entender es un poco cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? de tensión étnica a nivel histórico, ¿no? Porque en un país como Etiopía, pues existen estas diferentes regiones étnicas, etc. Uh-huh. Y antes vamos con el segundo tema, vamos con Teddy Afro, Bob Marley. Reggae Amhara, ¿eh?
Amhara.
Estoy seguro que nunca has escuchado reggae Amhara. Y mira que, ¿no? Que yo sé que te has escuchado.
No, no, pero.
Que
no.
Escuchas bastante reggae
no,
y tal.
No tanto, no tanto, pero sí. No lo había escuchado nunca, no sabía. Pero bueno, sí.
Pero bueno, este
se
es.
Se parece bastante al reggae general.
Este Diafro, que es un cantautor etíope y uno de los grandes nombres también de la música etíope. Y bueno, es que ya hicimos un programa, el año pasado creo que fue, que hablamos un poco de la historia del ska y el reggae y vimos un poco la conexión que hay entre el nacimiento del ska y el reggae, el rastafarismo y todo lo que es Etiopía.
Exacto.
Que son de esas cosas que lo hacen especial.
Exacto.
Y ya hablamos que, bueno, que para los rastafaris, pues Haile Selassie pues, era como una reencarnación de Dios. Bueno, historias
sí, sí.
Que ya contamos en su momento.
Es la tierra prometida, ¿no?
Sí, la tierra prometida, todo el rollo. Pues vamos con el apartado histórico. Y básicamente, bueno, a partir de la noticia del actual estado de tensión, ¿no?, que hemos explicado en Etiopía, pues vamos a analizar un poco cómo se ha formado este nacionalismo étnico en este país. Primero, como siempre, vamos a conocer algunos datos de Etiopía. Es un país situado en el Cuerno de África, que comparte fronteras con Eritrea al norte, Djibouti al noroeste y Somalia al este, Kenia al sur, Sudán del Sur al oeste y Sudán al noroeste. Etiopía tiene más de 109 millones de habitantes y es el duodécimo país más poblado del mundo. No está mal, ¿eh? Duodécimo.
No está nada mal.
El segundo más poblado del continente africano después de Nigeria y es el país sin litoral más poblado, a la que perdió Eritrea, que era su salida al mar, pues perdió lo que es toda la costa.
Es el segundo sin litoral más grande.
No, el más.
Ah, el más sin poblado litoral. Sin litoral.
Exacto. Claro, que si lo piensas, claro, sí, si lo piensas, todos los grandes países no poblados pues tienen costa. Claro. Y en el caso de Etiopía, no. A nivel histórico, Etiopía, como hemos dicho al principio, ¿no? Es interesante como todos los países, pero es un país especialmente llamativo por varios motivos, ¿no? Si nos vamos muy a la prehistoria, pues por ejemplo, algunas de las pruebas esqueléticas más antiguas de humanos, anatómicamente modernos, se encuentran en esta región. También es ampliamente considerada como la región desde la cual los humanos modernos partieron por primera vez hacia el Medio Oriente y más allá. Y según los lingüistas, las primeras poblaciones de habla afroasiática se asentaron en esta región durante la siguiente era neolítica. Es decir, que a nivel prehistórico es un país, es nuestro germen, digamos, es ahí la génesis, ¿sabes?
¿Qué habría? Es decir, para que todo empiece ahí, ¿no?
¿Qué habría? Eso digo yo.
Interesante.
Además, lo que hoy conocemos como Etiopía tiene sus raíces históricas en el segundo milenio antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, cuando, según la literatura oral, se estableció una monarquía fundada por la dinastía salomónica de la reina de Saba, siendo el primer rey etíope Menelik I. Uh-huh. Menelik I es el primer rey etíope, como decimos, del 2000 antes de Cristo.
Y Menelik II es casi contemporáneo.
Ya, sí, sí. Es curioso. Cuando me di cuenta, dije, hostia. Entonces, claro, el origen de Etiopía tiene reminiscencias bíblicas, ¿no? Todo lo que es Salomón, la reina de Saba, es un país muy antiguo, ¿no? Y ya te digo, o sea, tiene eso, raíces bíblicas, ¿no? Del cristianismo, del helenismo, sí. Todo. Partiendo de Menelik I, si continuamos con la línea histórica, nos encontraríamos con el reino de Aksum, que es, digamos, la continuación histórica, ¿no?, de este imperio etíope, bajo el cual se adoptó oficialmente el cristianismo, cuando San Frumencio de Tiro convirtió al rey Ezana durante el siglo IV después de Cristo. Por lo cual, así como a menudo el cristianismo en África lo concebimos, ¿no?, como una importación europea que llegó con el colonialismo, etc., en el caso de Etiopía no es así, ¿no? Pues el reino de Aksum fue uno de los primeros estados en adoptar oficialmente el cristianismo. Según dicen, es el segundo estado en el mundo que adoptó el cristianismo. ¿El primero es cuál? Armenia.
¿Armenia?
Que lo tenemos ahí también. Sí, Armenia es el estado más antiguo, ¿no?, en adoptar el cristianismo. Y luego viene el reino de Aksum, el reino de Etiopía, podemos decir, sí. Antiguo. Pese a este cristianismo etíope, que se mantiene hoy en día, ¿no?, en una gran parte de la población, también hay que decir que una tercera parte de la población etíopía actualmente es musulmana, principalmente sunita. Y de hecho Etiopía acoge el asentamiento musulmán más antiguo en África, que es Negash. O sea, en África el asentamiento más antiguo sunita musulmán está en Etiopía también.
Es que no sé qué le pasa a Seba.
Sí, sí. No. También decir, para completar todo, que existe una comunidad judía importante, de origen etíope, los Bete Israel, que actualmente residen mayoritariamente en Israel, ¿no? Pero que son de procedencia etíope y que, bueno, llevan allí, imagínate, bueno, desde el nacimiento casi de todo lo que es el judaísmo, pues hay una comunidad importante, ¿no?, en Etiopía. Todas estas reminiscencias bíblicas que hemos dicho, pues, al final todo
siempre
tiene...
encajan, ¿no?
Sí, sí. Entonces, volviendo un poco al reino de Aksum, este se fue desintegrando durante el siglo VII después de Cristo y llegamos al 1270, ¿no?, cuando se crea un nuevo imperio etíope, que se conoce también con el nombre de Abisinia, que reclamaba su descendencia salomónica, o sea, sigue toda esta continuidad histórica, ¿no?, hasta llegar a Menelik I, el 2000 a.C., etc., y que también, por lo tanto, es continuista con Aksum. Y este reino, Abisinia, se mantiene hasta el 1975, ¿no? O sea, básicamente desde el 1270 hasta el 1975. Son años. Dos cosas claves sobre este longevo imperio, ¿no? Primero, como ya hemos comentado antes también un poco, fue junto a Liberia, que ya también lo hicimos hace unos años, fue el único estado africano que mantuvo su independencia durante el reparto de África por parte de las potencias coloniales europeas en el siglo XIX, ¿no? En el caso de Liberia, ya vimos que era como una región que medio compró Estados Unidos para que allí fuesen los personas, ¿no?, de origen africano, etcétera, etcétera. Y en el caso de Etiopía, pues le respetaron eso. Ya vemos que como ha comentado antes, según los oromos, con la connivencia de los amjaras y las potencias europeas. Pese a esto, sí que es verdad también que entre el 36 y el 41 la Italia fascista ocupó Etiopía, ¿no? Todo lo que es la zona de Etiopía y Eritrea, siempre Italia ha tenido ahí su ganas, ¿no?, de meter baza ahí. Y lo segundo que queríamos comentar también de este imperio es que bajo el mandato de Menelik II, importante, hemos saltado de Menelik
años,
I a...
No, 4.000 años casi después.
Sí, casi 4.000 años. Eligió bien el nombre, Menelik II. Menelik II, su mandato es de entre el 1889 y el 1909, y fue bajo su mandato cuando se modernizó un poco, ¿no?, el país a nivel burocrático y económico, y también cuando se incorporaron nuevos estados semi-independientes dentro de un estado centralizado. Es decir, Menelik II, ¿no?, digamos que construyó lo que sería la Etiopía moderna, que es un poco lo que se quejaban los oromos, ¿no?, que, uh-huh, que conquistaron todo lo que hoy conocemos como Etiopía. El problema es que en esta nueva Etiopía centralizada era, y es actualmente, ¿no?, un estado que está formado por más de 80 grupos étnicos. Los oromos y los amjaras son los dos grupos más numerosos de Etiopía. El primero, los oromos, son el 34% de la población, y el segundo, los amjaras, son el 27%. Es decir, entre los dos suponen el 60% de los 109 millones de etíopes. Y a nivel histórico, los amjaras han sido vistos por los oromos y por otras etnias menos numerosas, ¿no?, como a quien sí que entrarían los tigré o los somalíes, que ambos suman un 5 o un 6% del total de la población. Como digo, para los oromos y los tigré, somalíes, etc., los amjara han sido la clase históricamente dominante, ¿no?, con lo que ello conlleva ese recelo, ¿no?,
sí,
entre las diferentes etnias, porque, como digo, los amjara, digamos que los emperadores dentro del imperio etíope han sido mayoritariamente amjaras y por eso tienen ese reconocimiento, ¿no?, de que han sido la clase poderosa, dominante.
Sí. Claro. Se entiende por parte de los oromos, porque al final es como son su disputa directa, ¿no?
Pero, sí, pero ya vemos que
Ya vemos que
los tigré o los somalíes, sí, también, aun siendo mucho menos de población, pues también han tenido su peso,
sí,
a nivel histórico y actualmente. Mm. En cualquier caso, bueno, todo este discurso etnonacionalista, podemos decir, que vemos como en la actualidad sigue teniendo un gran peso, todo este discurso, ¿no?, como digo, etnicista, ¿no?, no empezó a calar hasta la década de 1960. Y es que es en los 60 cuando la idea de que Etiopía era en realidad un país de naciones empezó a cobrar fuerza entre estudiantes universitarios, ¿no?, sobre todo de pensamiento progresista. Algunos historiadores, por ejemplo, marcan como punto de inflexión un manifiesto titulado On the Question of Nationalities in Ethiopia, firmado por un joven estudiante llamado Waleling Mekonnen. Y este manifiesto fue muy comentado porque en él Mekonnen, que era amjara, cuestionaba un poco los privilegios históricos de su propia etnia, ¿no? Decía, hostia, los amjaras hemos sido la clase dominante, ¿no? ¿Por qué pasa esto, no? Entonces, este manifiesto, ¿por qué es tan importante, no? Porque básicamente supone el origen de la etnopolítica en Etiopía. Es decir, hasta ese momento no había grupos políticos organizados en torno a la identidad étnica. No había un grupo amjara, un grupo moro, etcétera, etcétera. Pero a partir de entonces, 1960, toda esta década, a partir de entonces, y poco a poco el sentimiento endonacionalista fue atrayendo a más personas. Y volviendo un poco de nuevo a la historia, como decíamos, el imperio etíope finalizó en el 1975, ¿no? De hecho, el último emperador, ya lo hemos estudiado en este programa, antes lo hemos comentado, que fue Haile Selassie, que gobernaba desde el 1930, ¿no? Entonces, su reinado es del 1930 al 75. ¿Qué pasó en el 75? Pues más allá de todo este movimiento endonacionalista, ¿no?, que iba surgiendo en Etiopía, había también una crisis social como consecuencia de las constantes sequías y hambrunas, como la de Wolo en 1973. Y eso y la nula respuesta de un régimen que era casi feudal llevaron a que el imperio se desmoronase. Ya vemos que esto de las hambrunas en los 70 y los 80 marcan un poco lo que va a ser la política en Etiopía, ¿no? Es una zona donde, evidentemente, si no llueve y si las políticas gubernamentales no son las correctas, pues puede ocasionar hambrunas muy importantes. Entonces, como decíamos, en el 75 hay una crisis social que acaba con el gobierno. ¿Y quién recogió el mando? Pues sí que es verdad que había una multiplicidad enorme, ¿no?, de movimientos revolucionarios, independentistas, contrarrevolucionarios, etcétera, etcétera. Pero terminaron por imponerse, pues, sobre los demás, el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope y el Movimiento Socialista Panetíope, que eran organizaciones que comulgaban con las ideas marxistas. Los dirigentes de estos dos movimientos decidieron instaurar un consejo administrativo militar provisional, que será conocido como el DERC,
sí.
Y este sistema gobernaría el país entre el 74 hasta el 87 aproximadamente. Dentro del DERC se impuso la figura del militar Haile Mengistu, que antes hemos comentado también, el cual, esperando eliminar a cualquier posible oponente, comenzó con una de las más grandes campañas de exterminio hasta el momento, y este periodo se le conocerá como el Terror Rojo. Digamos que era un dictador que, bueno, todo lo que olía a oponente intentaba eliminarlo. Es curioso porque es eso, Haile Mengistu clamó públicamente contra los enemigos de la revolución, ¿no?, cuando realmente casi todos los movimientos en Etiopía tenían tendencias socialistas o comunistas, ¿no?
Sí, pero, lo que comentaba antes, ¿no?
Sí, pero para él, bueno, era él o nadie. Al tiempo que esto ocurría, Etiopía, en unos cuantos años, se volvió el aliado africano más cercano al bloque socialista, ¿no?, y recibió ayuda constante militar proveniente de la Unión Soviética, de la RDA, de Cuba y de Corea del Norte. Y se convirtió, de hecho, en una de las naciones mejor armadas de la región. Y el gobierno etíope lo aprovechó arremetiendo, ¿no?, contra los campesinos de Eritrea, que era un etíope, y también de Tigre, ¿no?, quienes en su mayoría apoyaban al Frente de Liberación del Pueblo Tigre y al Frente de Liberación del Pueblo de Eritrea.
Aprovecharon que estaban bien armados y dijeron, bueno,
En este sentido,
mantenerlas ahí.
Claro, en este sentido, para el Derg y Mengistu, que era de etnia oromo, por así decirlo, todos estos aspectos de federalismo y el neonacionalismo, ¿no?, que hemos estado diciendo, todo esto eran conceptos extranjeros, ¿no? Él optaba por un nacionalismo panetíope dentro de un Estado centralizado. Entonces, bueno, ya comienza a verse esa dicotomía, ¿no?, entre Estado centralizado que defendía Mengistu y todo lo que es el federalismo que defienden, pues, por ejemplo, como hemos dicho, ¿no?, los diferentes frentes de las diferentes etnias que hay. En relación a Mengistu y los Tigré, también hay que señalar la hambruna de 1984, ¿no?, que azotó especialmente a toda la zona de Tigré y que, según Human Rights Watch, más de la mitad de su mortalidad podría atribuirse textualmente a abusos contra los derechos humanos que provocaron que la hambruna llegara antes, golpeara con más fuerza y se extendiera más allá de lo que hubiera sido el caso. Es decir, que la hambruna fue más por culpa de la inacción del DERC y de Mengistu.
Esto según... De dejarlos por ser rivales, ¿no? Dejarlos.
Sí. O sea, es evidente que hubo una sequía, etcétera, etcétera, pero según algunas organizaciones no se actuó como se debería actuar y eso hizo que la hambruna del 84 en Tigre pues fuese realmente violenta, ¿no? Al final, en el 1991, coincidiendo con el derrumbe soviético, todas las fuerzas nacionalistas opositoras a Mengistu formaron el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, que era también de tendencia marxista, ¿no? Pero, a diferencia de Mengistu, pues tenían este componente nacionalista regionalista y acabaron por derrocar al dictador en el 91. Todo este caldo de cultivo fue también lo que llevó a este frente a implantar en 1995 el sistema que actualmente tenemos en Etiopía, que es un sistema federal compuesto por regiones semiautónomas basadas en la división étnica, ¿no? Sí que es verdad que dentro de estas regiones se aglutinan decenas de etnias diferentes. Al final no son solo estas cuatro que siempre hemos estado diciendo, hay muchas más. Pero la mayoría de las regiones trataba de hacer justicia, ¿no?, con el territorio que históricamente había ocupado y querían favorecer a la etnia más importante de la región X.
Sí.
Pero claro, esto también a su vez, a partir del 95, como decíamos, todo este juego de identidades basado en la etnia y el territorio también llevaron a conflictos en territorios fronterizos, ¿no?, entre amharas, oromos, somalíes y tigré. Y la cuestión se agravó cuando algunas etnias etíopes observaron que, aunque este frente se presentaba ante el pueblo como una coalición multiétnica, en realidad esta estaba controlada por la etnia tigre. Una etnia que, como hemos dicho, solo supone el 6% de la población. Y así es como durante estos 20 años, hasta hace dos años, ¿no?, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, no sin dejes autoritarios, mantuvo el poder hasta la llegada de Abiy Ahmed. Y aquí tenemos un poco el repaso histórico de lo que ha sido Etiopía, ¿no? Digamos que toda esta dicotomía entre centralismo y nacionalismo etíope y todo lo que, por otra parte, tenemos como federalismo y nacionalismo regionalistas, o moro, amhara o tigre en este caso, toda esta dicotomía pues hace que hayan tensiones étnicas muy importantes en este país.
Sí, ya hemos visto que es muy, muy especial en muchos aspectos. Y sí, o sea, se ve clarísimo, ¿no?, que hay unas, bueno, lo que has comentado tú y comentado también en la noticia, de que hay como unos conflictos anteriores que se le da mucha importancia, ¿no?, a quién era el que, qué etnia tenía, entonces sí, como que no se ha olvidado, no se han cerrado, ¿no?, ninguna…
Sí, al final también lo que demuestra un poco Etiopía, claro, nosotros hemos hecho muchos programas sobre países africanos que se han independizado de los 60, etcétera, y hemos criticado, de hecho, pues que el colonialismo europeo trazase fronteras así como así y bueno, y dentro de un país pues conviviesen etnias que a lo mejor históricamente pues no se llevaban bien, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que siempre hemos criticado, ¿no?, que Europa no tuvo mucha vista en intentar hacer bien las fronteras. Pero claro, el caso de Etiopía descentra un poco esto, porque es un estado africano, digamos, que no ha tenido injerencia extranjera. Exacto. En principio, pero que también ha acabado siendo un estado multiétnico fallido en este sí. caso. Entonces, pues, es un poco...
Es cierto que crea esa doble plan de, bueno, es que si los países no hubiesen intervenido, no hubiese pasado esto, pero luego hay un país que se ha mantenido tal cual, ¿no?, y aún así existen problemas de convivencia, pero bueno. A ver cómo acaba, no sé, en principio se había acabado, o sea, se daba por hecho que se había parado el ataque, pero no sé, está muy cerca de una probable guerra civil.
A ver, Etiopía es lo que hicimos, creo que lo hemos dejado bastante claro, que es un país bastante importante a nivel sí. africano y a nivel mundial, y aparte por lo que decíamos también, de que está en un sitio estratégico y es muy importante, y me cuesta creer que de aquí a un futuro pues, tengamos un estado oromo independiente, un estado amhara independiente, un estado tigre, nunca se sabe, pero
difícil.
Parece difícil, ¿no?, que se pueda llegar allí. Pero claro, veremos cómo sale Etiopía de esta situación y qué tipo de gobierno pues se impone, ¿no? Si un gobierno más centralista, si un gobierno más federalista, y cómo contentas pues todo eso, ¿no? Cómo conjugas toda esa situación.
Sí, sí.
Pues vamos con el tercer tema, vamos con The Five Circle Passing Me By.
Tells I think of me and Shelly. See, she's my type of hype and I can't stand when brothers tell me that I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just played love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart, got my finger on the trigger. She can be my broad and I can be her, and I can be her. All I can do is stay up. Back as kids we used to kiss when we played truth or dare. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book, and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I'll try and stop the stride, cause I won't have no more of this passing me by.
Time for me to voice my opinion and be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good. Downside, she had a man. He was a Rudy suit, a Nick and Poop. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn, and I was born not to understand. By letting the past, I proved to be a better man.
De Pfizer Call.
¿De Pfizer Call? No.
De Farsight, ¿no?
Es Farsight, que no sé cómo se... sí, ¿no?
Yo creo que es Farsight, sí, pero sí. Me gustaba más.
Pfizer Call. Pfizer Call.
Bueno, es un grupo de rap alternativo de Los Ángeles y que tiene que ver con Etiopía. Pues que uno de sus cuatro miembros originales del grupo es Imani, que se llama realmente Mandu Wilcox, de descendencia etíope. Y es que en Estados Unidos, donde encontramos la comunidad etíope más numerosa, dentro de una diáspora etíope, ¿no?, que incluye otros países como Israel, lo que hemos explicado antes de Beta Israel, ¿no?, que uh-huh. son judíos y tal. Y bueno, también Italia, Arabia Saudí, Reino Unido, Canadá, Suecia y Australia. Que de Suecia, ahora que estaba pensando, el delantero de la Real Sociedad, Isaac,
sí.
es sueco, pero es de
descendencia
etíope.
Etíope. Sí. Yo sé de uno que es descendencia eritrea. ¿Quién? Enoch Goitom.
Ah, Goitom.
Que
sí,
también
sí.
es sueco.
Buen jugador.
Y diría que es de ascendencia...
Sí, me suena.
De Eritrea.
Bien, bien visto ahí.
Cuando he visto, has dicho Suecia, digo, me suena... Bueno, al final es un país porque supongo que en guerras refugiados y...
Sí, exacto. Bueno. Como Canadá y todo eso.
Exacto, Canadá. Pues buen tema, ¿eh? También tengo que decirlo.
Sí, o sea, no, la verdad es... Son países que yo creo que gusta de conocer, ¿no? O sea, porque hay muchas cosas que desconocemos. Nos pensamos que Etiopía es, bueno, etíope sí, ya está, ¿no? Y luego entras un poco y ves Amhara, Oromo, Tigré, y dices, hostia, aquí pasa algo, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta situación, ¿no?
Y que es súper curiosa, pues toda la parte que ha tenido, o sea, toda la historia, además de todo lo que es prehistórico, ¿no? Y para temas así y mejores, pues les esperamos ya a partir de...
2021,
en enero. Y bueno, pues vamos a decir que feliz año a todo el mundo. Esperamos que 2021 es fácil de superar, ¿no?, este año, yo creo.
Sí. Bueno, también dijimos el año pasado que esperemos que el 2020 sea un gran año. Y además estaba muy bien, no sé, el 2020 quedaba muy bien, pero esperemos que podamos olvidar rápido este año y que el 2021 pues sea mejor. Sí, yo espero que sí.
Pues buenas noches a todos, gracias a Jordi y feliz año a todos.